Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
¡Hola! De empezar.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Mi querida Sin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz, feliz con esta pequeña introducción y bienvenida que nos dieron.
Sorpresa, sorpresa. Que nos dieron. Sí, bueno, la semana pasada, el sábado, fue la cena de gala de Battel y nos dieron un reconocimiento a 8:30 y sabor olor a sazón.
Así es.
Y estamos, pues, felices.
Muy contentas, la verdad es que sí. Ha sido un trabajo en equipo y bueno, pues, alrededor de miles de chefs que estaban ahí de talla internacional, pues estuvo muy padre el evento, la premiación, la cena.
Estaba el secretario de turismo, nos felicitó también, estaba, bueno, desde luego Guy Santoro, al cual le agradecemos, sí. Él es el presidente de Battel Club, igual que a Sari Cuenca, de la Guy Santoro y a Sari Cuenca de Battel Club, muchísimas gracias por el premio que nos otorgaron a 8:30. Nosotros seguimos trabajando en lo que nos gusta, que es la gastronomía. Así y todo es. Lo que tenga que ver con ello. Lo celebramos muchísimo, la pasamos muy bien. Una gran fiesta.
Sí, la verdad es que dentro, les platicamos un poquito dentro de esta celebración y cena de gala que hacen cada año. Esta cena la hacen para dar reconocimiento y para dar la bienvenida a los chefs que se vuelven battelianos.
Así es.
Entonces, para que ellos se conviertan en battelianos, sean parte del Club Battel, pues les hacen muchas pruebas y pasan por muchos...
Tienen que pasar 2 años.
Exactamente.
Deben de tener un padrino que ya sea de Battel. Y lo entrenan durante 2 años y en esos 2 años deben de aprender a hacer 165 recetas de cocina francesa.
Ajá, así es.
Y su examen para poder ser batteliano es que les dan al azar que elijan 3 recetas y las tienen que desarrollar muy bien.
Sí, con todas las técnicas, con toda, de verdad es lo que me han comentado chefs que ya son battelianos, que son exámenes de verdad muy rigurosos y son calificados y bueno, pues es toda una trayectoria y un trabajo, como dice Patty, de 2 años. Entonces, esta cena que hacen cada año, pues dan el reconocimiento a estas personas que hicieron su esfuerzo, que son aprobados por el Club Battel. Y en esta cena se les da su reconocimiento, pero también dan otros tipos de reconocimientos a el periodista que más apoya el medio gastronómico y en este caso como nosotros que fuimos el medio que apoya la gastronomía y pues muy muy honrados de recibir este premio de este importantísimo club de gastronómico, pues de técnicas francesas, ¿verdad? Pero también algo que me gustó mucho es el reconocimiento que le hicieron a Gloria.
A Gloria Suazo.
Y exacto. Y les cuento rapidísimo la historia de Gloria. Me parece que fue el chef Roberto.
No, Ricardo Muñoz Zurita.
Ricardo
Muñoz Zurita. Gran investigador de la gastronomía mexicana. La verdad es que es un chef al que siempre hemos querido y respetado mucho. Él es el dueño de restaurante Azul Histórico. Y bueno, tiene otros restaurantes, hace muchas otras cosas más. Entre las cosas que él ha hecho es el diccionario de la cocina mexicana de Larousse.
Así es.
Y bueno, tiene muchos otros libros. Es un gran investigador desde hace mucho tiempo. Y él se dedicó precisamente a hacer toda la investigación para saber quién era la inventora del el pescado a la talla.
Así es, y a lo largo de esta investigación, pues descubrieron que es Gloria a la que le hicieron como este homenaje en la cena. Gloria tiene pues un establecimiento en la zona de Barra Vieja de Acapulco y fue el primer establecimiento de comida que hubo en Barra Vieja y de hecho en las investigaciones nos contaban ahí un poquito de la historia que todo el mundo le decía, pues estás loca, no hay nada, aquí no hay nadie, o sea, era simplemente arena y mar y no había absolutamente nada y ella quería hacer un negocio de comida precisamente para los pescadores y los pobladores de los pueblitos que estaban cercanos. Entonces desarrolló ella la receta de la talla, de la famosa pescado a la talla. Pues ella fue la que lo hizo y como todo mexicano que y sobre todo lo hemos dicho mucho aquí, el medio gastronómico es muy compartido. Pues ella compartió su receta y nos contaba su hija Gloria, la señora Gloria, por su edad y por temas de salud, no pudo asistir a la cena por la altura, se tuvo que regresar ya casi llegando a Cuernavaca, pero estuvo su hija. Y tuve la oportunidad de hablar con ella y me decía, es que mi mamá compartía la receta y yo le decía, mamá, pero es que esta receta es buenísima, la tenemos que patentar. Y ella comentaba que pues no, porque le daba mucho orgullo que mucha gente tuviera trabajo. Y pues alrededor, los que hemos, mucha gente de ustedes y que nos ven, que visitan Acapulco, Guerrero y la zona de Barra Vieja, pues hay muchos establecimientos que hacen esta especialidad de la talla. Y muchos de ellos seguramente estuvieron con Gloria, porque fue la pionera y fue la que lo inventó. Entonces, pues ya saben, si ustedes van para allá y tienen la oportunidad de visitarla, se llama Gloria del Mar en Barra Vieja, así se llama su establecimiento, y es pues la original receta a la talla.
Y mira que a la cena no llegó nada más Patricia, sino dos hijas más, sí. Eran tres en total, que nos dio mucho gusto que fueran representando a su mamá, porque yo creo que sí vale mucho yo creo que es icónico. Sí. Ir a Acapulco y probar ese delicioso pescado a la talla.
Así es.
Y que muchos, como decía Ricardo Muñoz Zurita, se lo adjudicaban, ¿no? Pero él, como es un investigador que siempre hace las cosas a fondo, todo es muy perfeccionista, hasta que no dio con la persona que era la verdadera, la que tenía que ser, pues por eso se hizo el homenaje a Gloria Sosa. Entonces estuvo muy bonita, fue en el Hotel Presidente, la cena la preparó el chef Estefan Tomás con su equipo de banquetes, súper lucida la cena, espectacular, los vinos, todo.
Todo, fue una cena de seis tiempos, buenísimos los seis tiempos, riquísimo todo, la verdad es que también en la entrada había una mesa con una estructura de chocolate, bueno,
sí, los
todo
postres.
Espectacular, la verdad estamos muy agradecidas y contentas de que nos hayan tomado en cuenta y de haber participado y estar con ellos pues en los siguientes eventos, ¿no?
Hicieron un barco representando al barco de Perla Negra, donde se ven los tentáculos del pulpo y la sirena al frente. Era la carcasa del barco, eran 80 kilos de chocolate. No, estaba increíble. Esta figura la hizo Frederick Long, que también es el chef pastelero de Hotel Presidente. La verdad es que siempre son muy, muy, muy lucidas y muy bonitas las cenas. Esta era la 26ª cena de gala de Batel. La pasamos muy contentos, encontramos sí. a muchos amigos que vienen de diferentes partes, no solamente del interior de la República, sino también del mundo, como tú decías. Estaba la crema y nata ahí de la gastronomía.
Y como les digo, también estaba chefs de talla internacionales, casi todos los que estaban ahí muy reconocidos, pero pues estaba alguien que hemos mencionado mucho, que es Carlos Gaitán.
A quien queremos mucho, por cierto, y qué bueno que estuvo ahí. ¿Qué te pareció Carlos Gaitán? Es la persona que esperábamos, ¿no?
Sí, Carlos Gaitán tiene, como ustedes ya saben, su restaurante que tuvo estrella Michelin en Chicago.
En Chicago. ¿Lo tiene todavía?
Lo tiene todavía. Está ahorita trabajando en un proyecto aquí en México. Exactamente. Pero de verdad es un tipo sencillísimo. Es súper agradable. Nos acercamos con él, bromeamos.
Muy accesible.
Muy accesible y muy... muy sencillo, muy humano, muy, muy como transparente.
Muy carismático.
Sí, así es.
¿No? Todo el mundo se acerca con él, se toma fotos, bueno, y con todos los chefs, pero en general es un muy buen ambiente el que se desarrolla en la cena.
Así es.
¿Verdad?
Muy tranquilo, muy, muy, muy a gusto todo estuvo exquisito, así es que pues muy contentas y queríamos compartir con ustedes pues este triunfo, este logro que es tanto del equipo de Sabor, Olor y Sazón como del equipo de Ocho y Media, que los hemos mencionado mucho también, que está Manuel Méndez, Lili, Dieguito, que nos
Diego, que aquí, está su mano. Nosotros, ahí salió ya su mano, él siempre está atrás con los controles y todo, se va a caer un micrófono, pero ahí está Diego. Y no, la verdad es que sí es un trabajo de equipo, es algo que queríamos festejar con ustedes, también mencionarles. Desde la semana pasada, de hecho, no hemos parado.
Así es.
Pati, que yo vengo dopada ahorita, además de medicamento y todo, porque creo que ya me llegó de repente el bajón.
Después de tanto estrés, creo que siempre es normal. Sí. Que las defensas se bajan un poquito, pero muy contentos y emocionados de estar, como todos los jueves, aquí con ustedes compartiendo. Y pues todo es fiesta, porque también marzo es el mes del tequila.
Cumple 25 años.
25 años que se le dio la denominación de origen.
Por el Consejo Regulador del Tequila.
Así es. Entonces, están haciendo muchas activaciones, diferentes casas, de alcohol, de distribuidoras de específicamente del tequila, y sobre todo en Guadalajara, Jalisco, en tequila. Pues están festejando por todo lo alto, y la verdad es que es algo que tenemos que nosotros también enorgullecernos y pues festejarlo, ¿no? Pues con tequila.
Sí.
Te faltan unos tequilas para ti.
Oye, fui a Guadalajara, allá no tomé tequila, no, sí tomé tequila. También hicimos un evento con la Federación de Aves y Huevos, de una masterclass de pato.
Sí.
Muy interesante, con el chef Chris Ketki. Estuvimos pues también muy apapachadas ahí en el Hotel Quinta Real. La verdad es que el chef Gino nos atendió espléndidamente. Alfredo, el director de Hotel Quinta Real, nos trató increíble. El lugar está espectacular. Bueno, la comida ni se diga. Entonces venía de Guadalajara, llegamos a la cena, hemos tenido otros eventos. Ayer tuve el honor también de estar en Escuela Culinaria Corbusier. Yo creo que ya no deben de tardar ellos. Y me dieron, me pidieron que fuera la madrina de honor de la generación. La verdad es que un pedido muy honroso para mí, estaba yo muy muy contenta, y bueno, yo decía que inmerecidamente, porque se graduaron chefs de alta gastronomía con un proyecto muy interesante que trae Corbusier, y en unos momentos más les vamos a platicar. Estamos esperando ya nada más que lleguen, vienen un poquito atrasados porque ya saben que el tráfico aquí en la Ciudad de México está de locos,
está
como
de locos.
Siempre, mañana es quincena y bueno, todo eso se acumula para que las cosas no de repente nos hagan como que nos tropecemos. Incluso ayer a mí me pasó algo que bueno, ahorita sí. Se los platico. Así es que, ¿sin cómo vamos a celebrar? Este mes también es tu cumpleaños.
¡Ay, sí!
Amigos, empiecen ya a hacer felicitaciones para nuestra querida Sin.
Sí, pues ya en unos días más.
En unos días más, estamos de manteles largos con mi querida Sin.
Sí.
Y bueno, pues vamos a festejar en grande con ella. Ya estará preparando la fiesta, los tequilas seguramente, para
Seguro.
Celebrar también el 25 aniversario del Consejo Regulador del Tequila, de la denominación de origen. Y bueno, nosotros ya haremos ahí nuestro festejo,
sí,
¿no?
Ya les estaré diciendo. Ay, sí, ¿cómo vamos a
festejar? ¿Cómo vamos con eso? Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos, sí?
Pues, espérenme tantito, es que estoy aquí arreglando una cosita para ver todas las personas que nos están saludando. Delia Guzmán, Samuel. Les invito algún día a comer pastel, tomar café, para transmitir desde una pequeña y linda pastelería. Son las mejores, pues ahí.
Ah, pues que hay que ir, ¿verdad? Ya llegaron nuestros invitados y les vamos a pedir que pasen de favor. Marco, bienvenidos. Adrián, bienvenidos. Los estábamos esperando, estábamos haciendo aquí comentario de lo que hicimos ayer. Así es que bienvenidos, se pueden sentar. Adelante, chicos. ¿Qué
Hola.
Tal? ¿Cómo están?
¿Cómo están?
Yo decía que el tráfico aquí en la Ciudad de México, ya sabemos que es terrible, así es que y ustedes vienen de dar clases y vienen corre y corre. Solamente los graduados llegaron en tiempo, ellos mira, bien arregladitos, bien peinaditos. ¿Cómo están, chicos? Adrián, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? No sé si se escucha. A ver, ahorita ya Diego ya salió corriendo para allá.
Bien, Pati, ¿tú cómo estás?
Hola, Adrián. Marco, ¿sí se escucha tu micrófono? ¿Se escucha? Sí. Ya sí se escucha. Pues contentos, ¿no? Ayer una gran celebración la que hubo en World Trade Center de Mexiquense. Apréndanse eso, por favor. Yo tuve ahí un pequeño, Una hermosa anécdota. Llegué a tiempo a donde tenía que ir. Bueno, me fui con tiempo porque dije, para no llegar tarde, es un evento muy importante. Los chicos que se gradúan, era yo la madrina. Y me voy al World Trade Center de aquí de Insurgentes, que está el World Trade Center de México. Entonces me dice, oye, le digo, Marco, pero el salón no lo encuentro. Y me dice, ¿dónde estás? Ahorita voy por ti. Le digo, pues estoy aquí. Me dice, no, ¿segura? Le digo, sí. Y no, era World Trade Center Mexiquense. Entonces llegué un poco tarde a la ceremonia.
Pero, no, ni te preocupes. Nosotros, de verdad, Corbusier, bien agradecidos tener una madrina de verdad, de ese tamaño impresionante. Ay, no, de verdad, para nosotros bien agradecidos. Y aparte, no, Marco, pasar el tráfico. Sí. Bueno, bien me quedó claro, Pati, ayer, el confundirse el azúcar con la sal, ¿no? O sea,
Común. Iba pensando, dije, ¿cómo me pudo haber pasado esto? ¿Cómo me disculpo con los chicos que se están graduando? ¿Qué les digo? Dije, bueno, y sí, así tal cual lo hice, ¿verdad? Dije, bueno, primero pido disculpas y ojalá que a ustedes nunca les pase confundir la sal con el azúcar, porque a mí me pasó algo muy similar. No, entonces,
pero la verdad, esperemos que más bien te la hayas pasado riquísimo, de verdad, para los alumnos también. Escuché unos comentarios impresionantes de alguien que se dedica ahora sí a comunicar todo lo que corresponde al ámbito gastronómico. Esa carrera que tienes, de verdad, impresionante, ese camino, ese andar que llevas, híjole, para los alumnos se les queda súper, súper marcadísimo y seguro, como bien lo comentaste, los encontrarás en el camino.
Seguramente sí. Marco es uno de ellos. Marco, ¿cómo estás? No los había presentado a todos ya. Llegamos aquí con la chorcha, platicando y todo. ¿Cómo estás, Marco Estrada?
Pues aquí otra vez acompañándonos. Estoy agradecido porque recibas de nuevo, que haya sido de graduación. La verdad es que los estudiantes quedan muy impresionados cuando llegaste. Ya es que te agarraron a los pies.
Sí. Con dos de ellos. ¿Por qué no me los presentas?
Mira, te presento a Joaquín Aventuela. Él viene es un estudiante que se integra a nosotros en la.
Que se integra, mira, ya sigue
ahora
mejor.
Sí, oye. Ahora sí, todo lo que habías dicho ya, ¿no?
Bueno, Joaquín Orejuela es un estudiante que viene de Colombia. Ajá. Él se integra a nuestra formación de nuestro programa universitario francés, que le llamamos Licence Française. Ajá. Él viene para formarse a nivel internacional, tiene objetivos de presentarse en Francia después de terminar nuestra formación. Y tenemos a Carlos, que él es uno de los claros ejemplos que de formación en Corbusier, porque empezó desde cero, ya va a tener 5 años con nosotros, 5 años siguiendo todos los programas de profesionalización. Y pues hoy por hoy los quisimos invitar pues para que también nos platicaran ellos un poco, ¿no? De cómo se vive en Corbusier este tipo de formaciones, ¿no?
Yo a Marco, hoy ya vi que también ya llegó nuestra siguiente invitada, y es más, le voy a pedir que pase ahorita vemos cómo la acomodamos, nos vamos a estar pasando el micrófono, porque Eva de alguna manera es responsable de que yo te conociera,
sí,
Marco.
Sí, de hecho.
¿Cómo estás? Ella es Eva García Cuervo, adelante Eva, bienvenida. Eva García Cuervo es la directora del concurso Cocinero del Año, del cual Marco fue ganador. Fue ganador en alguna ocasión. No, participante. Entonces, por eso fue que los conocí yo a ustedes. Exactamente. ¿No?
Ya hace muchos años.
Ya hace algunos años. Y a través de ese tiempo que tenemos de conocernos, pues hemos hecho muchas cosas en común. A Eva igual nos conocíamos en una expo, vimos el concurso, lo he visto crecer. Con Marcos hemos ido creciendo, ahora traemos nueva generación. Dejemos que nos platiquen primero un poco los chicos y ahorita vamos, ya retomamos con ustedes. Platícame, José, Joaquín. ¿Verdad? Joaquín, perdón.
Llegué a México en julio del año pasado. Uh-huh. Y he estado con Corbusier en lo que era el programa SPI, ahorita con licenciatura. Y pues sí, he sentido como un crecimiento bastante notable en lo que es como la educación y todo el proceso como de aprendizaje y todo lo que es como la profesión. He llegado como a aprender más y como tenerle más cariño.
¿Qué el SPI es?
El Sistema de Proyección Internacional.
Bueno, yo ya me lo sabía, pero sí quería que lo mencionaran. Platícame un poquito más qué es el Sistema de Desarrollo.
De proyección internacional. Mira, en el 2016 las inquietudes de los chicos era tener más oportunidades de desarrollo a nivel internacional. Creamos un programa de estudios de puesta en nivel a nivel internacional en donde pues ellos llevan ritmos de cocina más acelerados. La mitad del semestre se les dan clases de intercambio cultural. Donde les explicamos estos choques culturales que existen a nivel profesional, por ejemplo en Francia, en España, en cocinas de alto nivel. Y posteriormente, dentro del programa, cambiamos de idioma, cambiamos de chip, en donde las clases de cocina, las formaciones, pues la comunicación y todo se lleva en francés, ¿no? Y el objetivo de este sistema es culturizarlos, para que ellos tengan la capacidad de desenvolverse en medios profesionales de alta gama, dígase restaurantes de estrellas Michelin, hoteles de tipo Palace, ¿no? Como el Giorgio Sank o el Plaza Atene, para que ellos tengan esa capacidad de desenvolverse profesionalmente, naturalmente, y que pues obviamente no solo sean practicantes que cortan cebollas, sino que sean partícipes de que empiecen cortando cebollas efectivamente, pero se integran muy rápido al equipo de trabajo, ¿no? Ellos ya son la sexta generación, de hecho. Ajá. Y pues sí, hemos logrado colocar estudiantes en restaurantes como el Precatlán con 3 estrellas Michelin. Tenemos una alumna que está trabajando con Alain Ducasse actualmente en París. Tenemos otra chica que estuvo en un restaurante de 2 estrellas en un hotel que se llama Le Mois. Y pues bueno, así hemos ido colocando a distintos chicos, ¿no? Apenas una chica acaba de regresar de España, también estuvo en un restaurante de 2 estrellas. Y este sistema lo que está haciendo es hacer a los chicos más abiertos a estos choques culturales que se puede vivir, ¿no? La diferencia cultural a nivel también profesional, ¿no? Porque no es lo mismo una cocina mexicana, una francesa, una española, en la forma de pensar.
Que era lo que hablábamos ayer, ¿no? Cuando empezó este boom de la gastronomía, los chicos entraban muy entusiasmados y todo, y de repente se llevaban el frentazo porque decían, oye, pues yo ya estudié la carrera, ya quiero que me den mi de chef en el hotel o no, en un gran restaurante. Y no es así, o sea, porque además ni siquiera llevan lo que a ustedes ahora les están ofreciendo a los chicos, ¿no? Ese choque generacional, como, sí. Bueno, no generacional, sino, pues sí,
de realidad, o sea, es de realidad.
Cultural,
realidad
profesional, también, porque, de muchas cosas, ¿eh?
Sí. Fíjate que esto de internacionalizarlos, y hablábamos ayer mismo de la globalización, las competencias en las que estamos hoy, ¿no? Estamos en un mundo tan competitivo que tienes que profesionalizarte, internacionalizarte, tener otros idiomas. Sí. Por ejemplo, la formación ahorita que ellos tienen es estar saliendo a prácticas profesionales. Acaban de ir a Canadá hace 15 días, 20 días, ¿no? Exactamente hacer sus prácticas, empezar a buscar cómo hacer negocios, cómo poder desenvolverse en un país completamente diferente, con culturas diferentes, donde tienes que demostrar cuáles son las tablas que ya traes, ¿no? Las que has estado formando, por ejemplo, 5 años ya en formación de técnicas, ahora con su formación de cocina o de técnicas de alta gama, o sea, es donde ellos dan ese punch y es el valor agregado que estamos buscando con ellos, ¿no?
Me ibas a comentar algo, Marco.
De hecho, es bien interesante lo que comenta porque digamos, una materia de parte del programa que existe se llama Misión Internacional. Ajá. En donde ellos, el sistema que tenemos nosotros educativo en este programa es de autonomía. Entonces, nosotros asignamos proyectos y objetivos a alcanzar en estos proyectos. Entonces, por ejemplo, la Misión Internacional, que es uno de los proyectos, es seleccionar un país, en este caso asignamos el tema de Canadá, y ellos tenían que contactar a empresas, restaurantes, chefs mexicanos que estuvieran en Canadá,
como si tal cual fueran a buscar trabajo,
y abrir espacios para poner en valor la gastronomía mexicana. Entonces el objetivo de ellos era llegar allá, tocar puertas, y lo lograron, porque estuvieron con la tabla de chef, en donde dieron clase a estudiantes canadienses sobre la gastronomía mexicana. Entonces estuvo muy interesante, y bueno, por ejemplo, Joaquín va a regresar a Colombia tocando puertas en su propio país para poner en valor ahora la gastronomía mexicana. Entonces, ese es uno de sus desafíos, porque también tiene que hablar sobre la importancia también de exportar su cultura, o sea, hablando de Colombia, perdón, en otros países, y ese choque cultural que él vivió en insumos, esa es su misión internacional. Entonces, esas materias en autonomía y desarrollo los hace, pues,
tener otra visión
y desarrollarlo de manera, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, en el método, les explico, ¿no? Tenemos una manzana y cada uno va a tener el enfoque de lo que quiere hacer. Profesionalmente uno lo va a ver de manera más artística, te va a decir, voy a hacer diferentes obras de arte en manzana. Otro lo va a decir a nivel financiero y te va a decir, yo voy a calcular la producción per cápita en México de la manzana y voy a hacer un cálculo de por qué es un buen negocio. El crear un solo objetivo y diferentes enfoques de desarrollo es el método de autonomía que les cuesta trabajo, el desarrollo.
Suena bastante complejo.
Les generas otra perspectiva de vida, definitivo, ¿no? Es ver su formación hacia un negocio, hacia un futuro, hacia otras culturas, hacia otros países, de verdad es interesantísimo, pero sería bueno que contaran sus experiencias.
A ver, Carlos, que nos platicara Carlos, a ver.
Un poco de la formación, sí, como mexicanos y como colombianos, esa parte de la formación es muy, no es complicada, pero sí es un choque muy fuerte culturalmente, porque no estamos acostumbrados nosotros como país a esa formación, pero nos desenvuelve en un ámbito internacional de una manera increíble, porque como fuimos a la misión internacional y todo, llegamos la primera puerta cerrada y dijimos, no, ¿a dónde ahora? Seguimos buscando y nos dieron la oportunidad de poder demostrar nuestra gastronomía, nuestra cultura mexicana en la tabla de chef. Y en verdad, el choque cultural entre los dos países, entre nosotros, de buscar la oportunidad en otro país, es algo que es increíble, porque sí nos abre el panorama muy lejos, y no es como en otras instituciones, nos abre el panorama completamente a otros países, lo que sí es demasiado hermoso para nosotros, porque como comentaban, muchos llegan, quieren su título y ya quieren ser chef.
Ya tienen el toque, ya sí, son chefs, sí, ¿qué tal?
Y aquí nos enseñan a ir esforzándonos, a crear nuestro camino poco a poco. Y sí, hemos notado, yo llevo muchos años en Corbusier, y sí me agarré creo que toda la formación.
ya la tiene bien aprendida, yeah. Pero ¿qué tal en la práctica?
Sí, no, en la práctica yo cuando empecé en Corbusier creo que tenía 16 años. Voy para 7 años.
Entiendo.
Sí, entonces desde el primer módulo que es máster hasta ahorita... Uh-huh. No, sí, es un panorama demasiado...
Y algo que me gusta mucho que están mencionando ustedes es enaltecer la cocina mexicana, porque también mucha gente dice, no, es que yo cocina francesa. Todas están deliciosas y todas tienen su mérito. Tienen su técnica, pero mucho de la visión de los jóvenes es de, no, ¿cómo comida mexicana? Mejor algo que me lleve a internacionalmente, cuando la comida mexicana te lleva a lograr cosas internacionales, que es un orgullo, que nuestra cocina es emblemática, es bueno, es deliciosa.
Y aparte tienes un abanico para poder mostrarle al mundo, o sea, tanta variedad de comida mexicana, a pesar de que estamos en un país, diferentes culturas, diferentes formas, diferentes técnicas, que, uh-huh, que híjole, podemos, se pueden dar cátedras en el extranjero de comida mexicana, por supuesto.
Sí, oigan, les están mandando muchos saludos, pero voy a tomar aquí rápidamente el de Luz Murillo, que nuestra compañera que todavía sí, la seguimos extrañando y que yo sé que en algún momento va a venir a visitarnos. Gracias, Luz, por tu felicitación. Y bueno, miren, chicos, hablando de todo esto de la gastronomía mexicana, alguien también quien es muy importante dentro de la gastronomía mexicana y por el gran concurso que lleva ya con varias ediciones ya, es precisamente Eva García. Eva García Cuervo hace el concurso cocinero del año, tarda 2 años en llevarse cada edición porque ella va a grupos de diferentes estados haciendo semifinales. La final fue la semana pasada en Antara, ya nos encontramos, así como de rapidito, estabas allá celebrando, se iba a ser ya la final de la cual nos vas a platicar, y tú vas buscando eso, ¿no? A través de las diferentes regiones de la República Mexicana, pues recetas, ¿cómo es, Eva? Platicar.
Bueno, pues justo nos encontramos en Expantad Alimentaria para la final de la sexta edición. Cada edición, pues sí, son 2 años, la final es bianual, tenemos 7 semifinales a lo largo del país, uh-huh, y además cada semifinal engloba varios estados alrededor, con lo cual cubrimos todos los estados, y un poco hablando de los choques culturales que se hablaba, creo que ya no solo el viajar a otro país fuera es un choque cultural, creo que también viajar por las diferentes cocinas de México representa choques culturales muy interesantes, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues se abren semifinales, se abre la convocatoria a nivel nacional, se van recibiendo las recetas de cada semifinal. De todas las recetas que se reciben pasan a un comité técnico para esa semifinal. Las califican bajo un número. Ya sabes que yo soy súper estricta en eso.
Sí, sí, sí. Oye, y además, ¿tú te haces acompañar de los grandes chefs, sí, de México, ¿eh?
Siempre.
De cada zona, o sea... Yo, bueno, ese día iba con Javier,
con Javier Plasencia,
que también admiro muchísimo.
Y Adrián Herrera, Pablo Baños, ajá, estuvo Ramón Orraca, que es uno de los, uh-huh, grandes restauranteros del país, estaba Fabián Delgado, que es uno de los jóvenes chefs que está haciendo desde hace tiempo cosas muy interesantes en Guadalajara, o sea, realmente un abanico de gente diferente. Tengo la suerte de que, claro, ya son 11 años, o sea...
Sí, ya es una trayectoria.
Ya son amigos, ya...
Los primeros.
Sí, claro, es que...
Los primeros, ¿no?
La primera, sí, edición fue 2008, sí, esa solo duró un año porque tuvimos 4 semifinales, luego ya nos extendimos a 6,
ajá,
7 ahora, y yo espero ya la séptima edición llegar a las 8. Siempre he visto el concurso con 8 semifinales, ¿no?
Ajá.
Entonces ya espero la próxima... 8, ya estamos en la próxima, ¿eh? O sea, ya tengo confirmadas 2 semifinales para este año, quiero empezar este año para poder llegar a 8. Entonces vamos a estar ya en septiembre con la primera semifinal en Guanajuato. Y vamos a estar, creo que es octubre o noviembre, volveremos a Tlaxcala, que no, fue una semifinal muy interesante. Y posiblemente Oaxaca. Entonces ya este año, ya, o sea, termina uno, ya estamos, ¿no?
Sí,
es uno parar, hija, ¿no ves la cara que traigo?
Sí.
Estoy agotada.
Sí, me
tenía
imagino
en el coche, madre mía. Ya no puedo más, pero ¿sabes qué? Los grandes chefs del país apuestan por el concurso, porque el concurso lo que quiere es descubrir nuevos talentos a lo largo del país. No quiere decir jóvenes talentos, quiere decir nuevos. Puede haber gente, para poder participar tienen que ser mayores de 24 años, pero no hay límite por arriba. Puede haber gente que lleve muchísimo tiempo haciendo cosas increíbles, pero no haya tenido la oportunidad de expresar su propia cocina porque está trabajando para un hotel o para un restaurante de otra persona, ¿no?
Así que chicos, presten atención porque ahí también pueden tener una muy buena oportunidad.
Hombre, yo siempre animo a que concursen en este o cualquier otro concurso, porque concursar no es concursar contra los demás, es concursar contra uno mismo. Aprendes de tus fortalezas y de tus debilidades concursando. Entonces creo que es algo muy enriquecedor. De hecho, siempre los participantes dicen eso, ¿no? Que han aprendido mucho, que han conocido gente y luego además ya siempre están preguntando cuándo es la próxima, ¿no? Y los grandes chefs creen un poco en esto en el país y por eso nos acompañan. La verdad, les tengo que agradecer de todo corazón porque gente tan importante deja sus negocios durante 2 días y medio y me acompañan.
¿O más? ¿O más?
2 días y medio más y me acompañan como sea, ¿sabes? O sea, sí, yo sé, y luego yo saco el látigo y me los llevo ahí marcando.
No, ese día literal iba partiendo plaza con todos los tres atrás de ella para andar y yo iba cruzando. Ella ya había pasado, yo nada más me fijé de repente, dije, ah, lo conozco. No, pues era chiquita también, igual que yo, pues claro que con tanto grandulor y famoso, yo dije, wow, estaba increíble, o sea, porque se forma un ambiente además muy bonito. Alrededor de la gastronomía, yo creo que ninguno de ustedes me dejará mentir.
Sí.
Ayer con los chicos graduados, con los proyectos que ustedes tienen, con lo que tú estás haciendo. Y se ve todo el movimiento que hay, porque luego dicen, no está pasando nada en México. ¿Cómo no?
Pasan muchísimas cosas.
Muchísimas cosas,
¿no? Falta a lo mejor un poco de comunicación y difusión, vale, pero sí. Pasan muchísimas cosas. Piensa que además las semifinales no solo sirven para los participantes. A nosotros como organización, incluso al jurado, aprendemos cosas. O sea, viajando a lo largo del país hemos descubierto cosas, ¿no? Ajá. Siempre descubrimos nuevos productos, a lo mejor, que no conocíamos. O sea, recuerdo, justo lo hablábamos esta final con Javier Plascencia, ¿no? Una semifinal que hicimos hace, no me acuerdo, 4 años en Colima. Pues no conocíamos la manzana del coco, ¿no? O sea, dejan caer a los cocos,
ajá,
los dejan en el suelo y se les va formando... La parte del agua se forma como una esponja.
Ajá.
Y se queda como una esponja que está deliciosa, le llaman manzana del coco. Bueno, Javier estaba alucinando con eso y de hecho lo ha estado utilizando en alguno de sus restaurantes. Y eso lo descubrimos en una semifinal.
Ay, mira.
O sea,
lo acabamos de descubrir.
Es una experiencia enriquecedora. Es una experiencia enriquecedora.
A nosotros nos sirve eso. Este año que tuvimos semifinal en Tlaxcala, descubrimos Tlaxcala, que es un gran desconocido, lo tenemos a 1 hora y media y tiene una gastronomía increíble.
La rata de campo.
Rata de campo, pero luego lo que tienen es, yo no sabía, porque todo el mundo habla de Oaxaca, el mayor proveedor y abastecedor de insecto comestible del país es Tlaxcala, no es Oaxaca.
Ah, mira.
Por ejemplo, ¿no?
Mira.
Y descubrimos una cocina de insectos increíble, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me refiero, a nosotros también nos sirve y nos instruye el tener nuevas sedes, el viajar, el conocer nuevos productos, el conocer cosas. Entonces, realmente, para nosotros es muy enriquecedor. Y bueno, pues seguiremos haciéndolo siempre hasta que podamos, ¿no?
Y esto que estás haciendo, Eva, es difundir, o sea, de darnos ese conocimiento y de poder, ahora sí que... llevar a toda la gente a que visite los estados, sí, a que pruebe la gastronomía, y se va haciendo una bolita de nieve que es un ganar-ganar para todos.
Para todos. Hombre, cada vez a nivel mundial hay una corriente más fuerte que es el turismo gastronómico.
Claro.
La gente ya no viaja por sol y playa solo, viaja también para comer,
sí,
y quiere comer bien. Entonces, México es un país que tiene una riqueza increíble en ese aspecto, entonces nosotros a través de las semifinales también vamos descubriendo y vamos apoyando esas regiones que a lo mejor no conocíamos tanto y darlas a conocer a la gente, ¿no? Entonces, es una labor que intentamos hacer, como dar voz a nuevos talentos, y luego piensa que además las semifinales se organizan siempre en universidades o escuelas de gastronomía, porque son las que tienen las instalaciones para poderlo hacer.
Uh-huh.
Pero luego además, todo el jurado que nos acompaña, que son grandes profesionales, dan todo un programa de clases magistrales y conferencias durante los 2 días del concurso sin costo alguno para todo el público.
Abierta a todos. Sí.
Entonces también es una forma de contribuir. Entonces es un mini congreso,
claro,
que te costaría 3,000 o 4,000 pesos
mínimo,
sin costo, sí, alguno. Uh-huh. Y estamos teniendo afluencias como de 500 personas por clase, o sea, está siendo increíble. Y también ellos, pobres, te juro, es que me ayudan en todo. O sea, yo ya no sé cómo
agradecerlos. No, sí. Es una locura lo que haces, pero de verdad que se agradece a todo el medio y a todos los estados. Yo creo que están muy agradecidos con este tipo de concursos.
Sí, y lo que pretendemos también un poco, y hablando un poco de lo que se estaba comentando, es de que sí hay que viajar y es muy importante viajar fuera y es muy importante conocer otros países y la gastronomía de otros países, pero creo que primero hay que conocer la gastronomía del país.
Sí.
Y sobre todo viajar dentro del país,
sí,
y comer, o sea, estar en Oaxaca no tiene nada que ver con la cocina de Mexicali. O sea,
sí,
Mexicali no. Tuvimos una semifinal este año, yo no conocía Mexicali y no sabía que la cocina mexicana es china.
Sí.
O sea, sí, la cocina de Mexicali es, sí, cocina china, entonces fue así de wow y por, entonces... Ya te cuentan toda la historia, los antecedentes, todo, ¿no? De que cuando la construcción del ferrocarril
en Estados Unidos, lo hacían los chinos, y cuando se construyó en el norte del país los ferrocarriles, los chinos estaban construyendo el ferrocarril y se quedaron. Sí. Entonces, una cocina china súper divertida, súper interesante.
Y que no te imaginas.
Y que no te imaginas, es una cocina china, china de verdad, y además ya con unos toques, pues, mexicanos, ¿no?
Mexicanos, mexicanos, americanos, claro. ya hay una mezcolanza media complicada. Que fíjate que no nada más en Mexicali, eso también se da mucho en Tapachula, ¿no? También tenemos asentamientos chinos,
claro.
En el sureste del país, en Tapachula, pero sí, cada quien va agarrando como que su estilo y su mestizaje ahí medio
Entonces yo creo que también es muy interesante cuando están estudiando después el que puedan irse a diferentes lugares y trabajar en diferentes lugares del país, porque son técnicas diferentes, son formas de utilizar los ingredientes diferentes, son formas absolutamente diferentes y una concepción gastronómica totalmente diferente, ¿no?
Como bien lo dijiste, tanta variedad, por ejemplo, de los insectos, ¿no? Que no nada más, muchos conocemos el caracol, que son los más famosos, ¿no? O el gusano de maguey, que los encuentras quizá en muchos restaurantes, ya
más conocido,
¿no? Sin embargo, por ejemplo, está yo lo tengo ahorita en mente, una hormiga voladora en Chiapas, se llama Nocú, ¿no? Sale en temporada de lluvia, ¿no? Que es lo que te comes es la parte de la bola de atrás de la hormiga, que es carísimo, ¿no? O sea, y que son por temporadas.
Claro.
Entonces,
como la chiquetana.
Exacto, ¿no? Entonces dices, o sea, no nada más es los gusanos o algunos insectos ya muy conocidos, sino que
no, hay todavía todo,
mucho,
hay todo
y una variedad
impresionante. Nosotros hemos descubierto tantarrias, que hay lugares donde se les llama chinche pedorro. los huevos de mosco.
Por su olor, por supuesto, cuando lo están.
Las huevas de mosco, por ejemplo, la hueva de avispa, que también se come, o sea.
Y que uno pensaría que eso ni existe, ¿verdad?
No sabes qué delicia la hueva de avispa, sí. Pero cosas que nosotros tampoco conocíamos.
No sabíamos, ¿no? Eso es cierto, pero.
Y que no acostumbramos.
Y todo eso es a través de que te toca viajar para ir haciendo las semifinales y todo eso. ¿Cómo es que nace Concurso
pues mira,
Cocinero del Año?
De hecho, nació en España y ellos llevan una edición más que nosotros. Yo vine a México para estar 2 años, me quedé y yo trabajaba para una empresa muy grande de restaurantes y catering, pero claro, cuando decidí quedarme, pues. No, ya no, porque no podía quedarme aquí. Y entonces fue un poco el empezar a ver lo que estaba pasando en la gastronomía mexicana, estamos hablando del 2008, en el que pues no es lo que soy
apenas
en día.
Ayer.
Sí, Eva. Pero no es lo que soy, no es lo que soy, pero sí notaba que empezaban a pasar cosas, o que iban a pasar cosas pronto, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué no tiene México un concurso como este que existe en España, en el que da la vuelta al país, viendo qué está pasando en las cocinas, qué nuevos ingredientes se están utilizando, descubriendo nuevos talentos? Y entonces, bueno, hablé hoy, esta final lo recordábamos con Tony Biles, no sé si lo conoces, es el director de Alimentaria Barcelona, que es una de las expos más importantes a nivel mundial. Y hablé con él, bueno, le contacté, y le dije, mira, se lleva tal, estoy en México, y yo creo que tal, y me encantaría hacer el concurso en México, y me cedieron la imagen y el concurso para México, ¿no? Pero fue así, llamar puerta fría y todo ocurrió, ¿no?
Y se te abrieron las puertas además con grandes también, porque José Ramón Castillo estaba en ese entonces.
Sí, no,
estaba,
bueno, de presidente del jurado hemos tenido las
Gerardo Vázquez Lugo.
Las 4 primeras grandes ediciones, el presidente del jurado ha sido Enrique Olvera.
Enrique Olvera, sí es cierto.
Ahora ya no, porque Enrique es que ya no para en ningún sitio, ve ya más en Estados Unidos que aquí, claro, pero sí. Me refiero, sí, nos han... O sea, sí,
no, por eso digo, los grandes han estado en el concurso, ¿no?
Pues fue empezar a llamar puertas y la verdad que todo el mundo como que entendió muy bien el concepto y lo que era y todo el mundo se prestó.
Y fíjate qué bonito porque a partir de nacer esto por la gastronomía, o sea, no solamente las escuelas, sino ya también ustedes como escuela, como institución, o sea, ir más allá también, no solamente de que se salga, ¿no?, con una carrera, sino ir más allá, internacionalizarlos, que se enfrenten a las realidades y que descubran, y que además lleven la gastronomía mexicana
como representando al país, al lugar al que van. Es muy interesante.
De hecho, la filosofía que tenemos como formadores en Corbusier realmente no es el internacionalizar por escapar de México. O sea, eso hay que ser muy claros. Nosotros lo que queremos es que conozcan su cultura, que quieran su cultura. Los hacemos salir para que entiendan su cultura desde afuera, ¿no? Y ellos tengan ese cariño por volver y que tengan la capacidad de exportar esa riqueza que tenemos, ¿no? Lo viví como estudiante, yo viví en Francia, estuve un tiempo en Italia, y yo decía, no le pedimos nada con esta riqueza, ¿no? Y mi pasión fue esa, yo por eso regresé a formar, porque yo lo que quiero con los estudiantes es que entiendan que el origen es el origen, ¿no? Y lo tienes que respetar y lo tienes que valorar. Entonces, nosotros lo que hacemos con los estudiantes es enseñarles a ser cocineros reflexivos, que reflexionen sobre lo que está pasando en su país y que sepan comunicarlo tanto dentro de como al exterior. Entonces, ese es el principio educativo que tenemos. De hecho, hoy estábamos en una presentación de los chicos donde le decíamos, oye, ¿dónde viene la harina que estás utilizando? ¿De dónde viene la carne que tú estás cocinando, ¿no? Tenemos temas de cultura gastronómica donde le decimos, oye, necesitas saber si el animal estuvo, por ejemplo, ¿no? Comen pollo y no se preguntan si el pobre animal estuvo en jaula toda su vida con el pico cortado, con las uñas cortadas, o si realmente tuvo la oportunidad de sentir el sol en su cuerpo, de extender las alas y que realmente tuvo una vida, porque usted comes eso, ¿no?
Claro.
Entonces esa reflexión es la que nosotros queremos que los chicos entiendan. Y la verdad es que lo que comenta Eva, de conocer primero el país, es súper importante en nuestro caso, porque pues ellos descubren, nosotros tenemos clases de descubrimiento de productos, donde precisamente vemos insectos, ¿no? Y conocen los jinicuiles, las chicatanas, gusanos de maguey, etcétera, etcétera. Y es los jumiles, perdón. Buscamos que ellos mismos tengan esa capacidad de reflexionar y que cuando salgan tengan la capacidad de expresarlo, porque a veces tú vas a otro país y te dicen qué es la cocina mexicana, ¿no? Y tú entonces ese punch es el que queremos con nuestros estudiantes, ¿no? Que salgan.
Joaquín, tengo una pregunta ahorita de lo que está diciendo. ¿Cómo te fue? y antes de que Joaquín nos diga, vamos a hacer un contacto con el ganador del concurso cocinero. ¿Tú tienes el teléfono? Ya se lo pasamos a... no sé si me lo pasaron o me lo puedes anotar para ver si Diego nos puede ayudar a hacer contacto con ellos. Si no, ahorita yo lo busco. Creo que me lo iba a mandar esta Luz. Aquí lo tengo. Te lo puedo pasar, Diego. Y mientras tú, Joaquín, platícanos. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia de lo que nos contactamos con Edgar Palau? Él fue el ganador, ¿verdad?
Sí, Edgar Palau de Los Cabos.
De Los Cabos.
Fíjate, llegan a la final
8. No sé si le pasan tantito.
Llegan a la final 8 participantes, los ganadores de las 7 semifinales y el segundo mejor lugar nacional. El segundo mejor lugar nacional salió de la semifinal de Mexicali, justamente.
Ajá.
Y ganó Edgar Palau, que fue el que calificó como segundo mejor lugar nacional.
¿Ganó como qué? Perdón, discúlpeme.
Ganó la final, ajá, habiendo sido el que pasó como segundo mejor lugar nacional.
Ah, ¿qué tal?
Luego los segundos lugares son una sorpresa.
Sí, así sí, es. Sí, sí. Pues a ver si nos podemos ahorita contactar con él. Ya van a ver si nos podemos comunicar con él. Mientras Joaquín nos iba a comentar algo. Yo sé que estamos jugando aquí como al ping-pong, pero no quería dejarlos ir y que se nos fueran así todos. Tenemos mucho que decir de la gastronomía. A mí me da muchísimo gusto saber que no estamos tan mal. O sea, la verdad es que no difundimos a lo mejor todo lo que se está haciendo. No estamos tan mal porque se están haciendo muchas cosas. Eva ha hecho también Top Chef, increíble. O sea, Adrián está en Masterchef. Todo el mundo está como tratando de impulsar proyectos de gastronomía que tengan que ver con la gastronomía mexicana, que ya los chicos lleven otra mentalidad y que defendamos la gastronomía mexicana.
Hay que creerse y es un poco lo que hay que entender. mexicana en este momento está entre una de las 5 más importantes del mundo. Entonces creo que eso es lo primero que tienes que darte cuenta y creértelo tú mismo, ¿no?
Y que es una riqueza impresionante, o sea, realmente la comida mexicana, yo lo decía, o sea, para poderse demostrar al mundo entero de lo que somos capaces en México de hacer, ¿no? Y que podemos
exportarlo. Lo que pasa es que uno de los grandes problemas que ha tenido la gastronomía mexicana es que ha sido, yo creo que casi la gastronomía más prostituida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque antes, en muchísimos países, por ejemplo, entre ellos España, había restaurante mexicano y si no habías viajado a México, no sabías lo que era y realmente te estaban dando Tex-Mex, ¿no? Burritos y demás, y esa no es la gastronomía mexicana,
para nada.
Entonces yo siempre digo que una de las cosas con las que ha tenido que luchar México es para demostrar su cocina real, porque ha sido la gran prostituida. O sea, los restaurantes que se decían mexicanos pues eran margaritas, fajitas y burritos y ya está, ¿no?
Sí,
y eso la vendían como cocina mexicana. Hoy en día, por ejemplo, ya hay grandes restaurantes mexicanos de una gran gastronomía mexicana a nivel mundial, pero ha sido una lucha más fuerte que la de otros países, ¿no?
Sí, cada que haces una semifinal en alguno de los estados, yo no dejo de sorprenderme los platillos de cada lugar, ¿eh? Sí. O sea, dices, oye, yo he estado ahí y no sabía de ese platillo, ¿no? O sea, es increíble la variedad que tenemos y
nos seguimos sorprendiendo. Es lo que queremos mostrar dentro de Cocinero del Año, ¿no? Uh-huh. ¿Qué variedad hay a lo largo del país? ¿Qué está pasando en las cocinas de cada lugar? Porque de pronto te encuentras que se están utilizando técnicas diferentes y cosas diferentes en función de cada zona. ¿Qué nuevos ingredientes están entrando, no? Por ejemplo, este año viene muy fuerte todo el tema de los percebes. Uh-huh. El año 2019 va a ser un poco el año, ya verás que se va a hablar mucho. El año pasado fue el del pulpo, ¿no? Que ya era así de por Dios, ya no quiero ver pulpo en un rato, ¿no?
Sí.
Entonces hay como de pronto productos que existen, pero que de pronto entran fuerte, ¿no?
Pero, sí. Y pero como bien comentas, no nada más es el problema de cómo se internacionalizó la comida mexicana muy Tex-Mex, sino que también de forma interna, En el país una falta de comunicación. Por ejemplo, tú puedes ir a un estado de la República.
Creo que ya entró la llamada
¿De Edgar?
A ver, lo voy a poner, perdón.
Adelante.
Hola Edgar, ¿cómo estás? Estamos aquí en Sabor, Olor y Sazón con Eva García Cuervo. Queríamos escuchar tus comentarios del concurso que ganaste. ¿Me escuchas? A ver, vamos a poner ahí el micrófono. Directo con el micrófono, a ver si se escucha. Ya te estamos escuchando, así es que nos vas a tener que hablar un poquito fuerte.
Claro que sí. Pues, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Platícanos cuál fue tu experiencia ahora que ganaste concurso cocinero del año.
Sí, claro que sí. La verdad es que es un concurso bastante positivo en cuestión gastronomía, ya que aprendes muchísimo en cuestiones de moverte de un lugar a otro. Por ejemplo, la semifinal fue en Mexicali y la final fue en Guadalajara. Entonces, aprendes el hecho de poder llevar todo tu producto de un lugar a otro. Más el conocimiento que te deja el convivir con los demás participantes.
¿Qué crees que fue lo que te hizo ganar, Edgar?
Yo creo que el estar concentrado y tener bien fija la meta, el pensar en cómo ejecutar bien los platillos, y obviamente pues no existe una receta perfecta, ¿no? Pero tratar de hacerlo lo mejor posible.
¿Cuáles fueron tus recetas?
Hicimos para la final. Para la final hicimos dos botanas, que una era un chicharrón de tapioca con quinoa en una salsa ranchera, queríamos simular como un chicharrón de cantina. La segunda botana fue un brocolini con una salsa pesto, una salsa de cebolla confitada y unos pistaches. Para la entrada hicimos un aguachile de betabel golden con un puré de shallot confitado, y el pescado era jiramasa, y encima una tostada de raspada de clásica de Guadalajara con un puré de tlacoche fermentado. Ya para el plato fuerte hicimos un pescado que era totoaba de aquí de Ensenada, con un puré de coliflor y vainilla, una salsa de chile Anaheim, alga wakame, y envuelto en una hoja de arroz.
Se nos antojó nada más lo que estás diciendo. Ahí falta todavía. Por favor.
Muchas gracias. Y sí, para el postre hicimos un helado de ciruela fermentada de mente con palomitas nitro de tejuino.
Oh, y ¿qué tal estuvo la final? O sea, se oye espectacular lo que Edgar preparó. Yo diría que, no sé, bastante complicado a lo mejor.
Sí.
¿Verdad?
No, pues sí, la verdad es que, a ver, se estaban jugando la final. Aparte, como parte de lo que nosotros pretendemos de promover a nuevos talentos, el premio para el ganador es ayudarle a montar un negocio.
Sí.
Entonces, claro, pues el nivel es
tiene que ser muy alto, ¿no? Muy alto.
Entonces sí estuvo bastante competido, la verdad.
Edgar, ¿qué edad tiene?
Edgar, ¿cuántos años tienes?
Tengo 37 años.
Para que vean lo que comentaba esta Eva en un principio, digo, se buscan nuevos talentos, tienen que tener mínimo 24 años, sí. Y de ahí para adelante, ¿no?
De ahí para adelante, claro.
Oye, Edgar, pues muchas felicidades, tendremos que ver pronto tus platillos, seguramente Eva luego nos va a mandar aunque sea unas fotos. Cuando vengas acá a Ciudad de México,
yo,
más que bienvenida. ¿No la probaste, Eva? ¿Cómo?
Yo no puedo ser juez y parte.
Bueno, pero al final nos toca un poquito. Bueno, o sea, ya sé de lo que se habla, porque a veces ni te toca probar nada, sí, ¿verdad? No.
Pero ya tendremos que probar, Edgar, lo que te hizo ganar.
¿Y tus planes?
Claro que sí, con mucho gusto.
Ahora que nos invita a Los Cabos, vamos, ¿no?
Sí, ¿y tus planes? ¿Qué son tus planes, Edgar? ¿Vas a poner el negocio allá? ¿Cómo va a estar?
Sí, actualmente estoy viendo lo de poner el negocio aquí, un restaurante estilo boutique, que yo creo que a finales del año lo estaré aperturando. Y trabajar mucho con los proveedores locales y por ahí con distintivos de pesca y todo, aprovechando el mar que está por acá.
Así es, pues Edgar, enhorabuena, muchas felicidades.
Felicidades.
Invítanos a Los Cabos, alguien, invítanos a Los Cabos. Vamos a probar todo el menú que nos platicaste ahorita. No, en verdad, muchas felicidades.
De cake como hotel ya nos va bien, ¿eh?
Sí, claro, de hecho, el día que ustedes gusten, tienen mi contacto y aquí nos vemos y les preparo lo que ustedes gusten.
Muchas gracias, Edgar.
Muchísimas gracias, felicidades,
muchas
Edgar.
Felicidades.
Un abrazo.
Muchísimas gracias y están cordialmente invitados ya cuando tenga la inauguración.
Perfecto. Me parece muy bien, muchísimas gracias, ahí estaremos.
Bye, Edgar. Gracias.
Ya nos pasamos un poco. Gracias a ti, Edgar. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, nos podemos seguir pasando otro poquito, ya no nos han dicho nada, así es que ya rápidamente para cerrar, Eva, ¿qué va a suceder con Cocinero del Año?
Bueno, ya. Pues ya estamos en la séptima, ya te he dicho, ya tenemos septiembre, va a ser la primera semifinal en Guanajuato, luego nos vamos a ir a Tlaxcala y seguramente a Oaxaca este año. Ajá. Quiero llegar a 8 y no quiero que me pase como este año, que de enero o sea, en 2 meses me he echado 2 semifinales y una final, ya ha sido de locos. Ajá. Más una mudanza de oficinas, o sea, estoy así como vuelta loca. Entonces, quiero hacer 3 semifinales este año, ya de la séptima edición, hacer 5
el año que viene, y ya dejar para el 2021, que es la próxima final, dejar solo la final, ¿no? Para poderlo también preparar con tiempo y más calma. Pero entonces, nada, pues ahora ando en organizar esto, buscando dinero, como loca.
Patrocinadores.
Señores patrocinadores, si me están escuchando, de verdad, apóyennos, estamos cumpliendo sueños de mucha gente en el mundo gastronómico, entonces ando ahí, pues eso, la parte que menos me gusta, la verdad, pero que es muy necesaria.
Así es.
Claro. Es un concurso que no es nada barato porque pues ya ves el premio que se da.
Es un concurso que busca talentos, es un semillero de talentos, la verdad.
Sí, han pasado muchísimas cosas, gente muy importante que ha participado. Pablo Salas llegó a la final de la primera o segunda edición. Rodolfo Castellanos llegó a 2 finales, nunca ganó. No, pero como yo sabía que cocinaba tan increíble, lo metí al casting de Top Chef y ganó Top Chef. Ha participado gente, Paco Ruano.
O sea,
realmente gente súper importante.
Así es que entonces, de ese tamaño es concurso Cocinero del Año.
Estamos muy contentos de la parte que nosotros podamos apoyar y bueno, pues es un concurso que se hace con mucha ilusión y con el corazón.
Así es que patrocinadores, más ya que saben. Apuntados para ese concurso. Marco, algo que nos tengas que decir. Muchas gracias, Eva.
Gracias.
Pues bueno, yo te reitero, Eva.
¿Me quiere volver a anotar al concurso?
No,
aparte,
no, pues a lo mejor algún día
o alguno de los chicos
que nos compartas una semifinal, como te lo había comentado ya hace años en Corbusier, sería muy interesante que pudiéramos trabajarlo.
Estoy viendo. Ay, el año pasado mandamos la semifinal de México DF, bueno, de Ciudad de México a Tlaxcala, porque pues, el gobierno de la Ciudad de México nunca me ha apoyado.
Por favor, Ciudad de México,
sábado estuvimos con el secretario de turismo y nos dijo abiertamente que lo que necesitáramos nos acercáramos con él. Así es que Eva, vamos a hacer eso para ver si se puede hacer algo. Pues Marco, muchas gracias por habernos acompañado. Joaquín, ya no los dejamos casi platicar, perdón. No. El espacio de una hora es bien cortito.
Sí, ya sé.
¿Qué nos quieres comentar, Joaquín, ya para despedirnos?
No, pues quería comentar, pues que como extranjero y pues todo lo que han comentado de la cocina mexicana y todo, y pues con el proceso que he tenido de aprendizaje, como que me he dado cuenta de que en realidad, o sea, sí, o sea, como que la fuerza que tiene México a nivel gastronomía es súper fuerte y es algo increíble. Y, o sea, los cocineros, los conceptos, todo como la idea del manejo del producto y todo de lo que se está haciendo aquí en México, en realidad sí, como extranjero me ha dejado súper impresionado, y muchas cosas como de lo que me han enseñado y lo que he visto en las experiencias que he tenido aquí trabajando y con la escuela, es como la idea de que, o sea, en general, o sea, como que México sí lo está logrando, y que en Sudamérica se puede lograr muy buena cocina como en Europa y todo, y lo que hace falta es como esto, o sea, lo que están haciendo aquí, que es como
bien por México.
Sí, no, sí, sí, bien por México.
Rapidísimo.
Gracias. Tenemos
aquí, vienen chefs de todo el mundo aquí a la vuelta por el país a aprender y a buscar ingredientes mexicanos.
Así es.
¿Sí? Sí, sí,
¿comiste
sí
o no comiste insectos y has probado todo?
He probado uno que otro.
Bueno, sí, ya todo.
Tan grande la gama ni termina.
Hay que despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo y nos van a cortar en cualquier momento. ¿Algo que quieras cerrar, Yeto?
Ah, pues que como mexicanos aprender nuestra cultura de cada lugar, porque si son como mini países cada estado, que vas a uno, aunque viva, yo viví mucho en Querétaro, uh-huh, y he conocido más queretanos y mil recetas. Entonces conocer tu país y llevar tu país a otros lugares, porque la comida mexicana y la gastronomía mexicana es apreciada en todo el mundo, pero hay que llevarla de corazón nosotros.
Lo dice día un joven chef, ¿qué tal?
Sí, muy bien. Sí.
Lo dijo muy bien, son como mini países dentro de del país, eso es muy cierto. Adrián.
Pues yo agradeciéndote muchísimo, de verdad, a ustedes, a tu equipo, y bueno, como dice Vero, en el Chef del Año cambias o cumples sueños, ¿no? Nosotros en Corbusier pues cambiamos vidas, y lo que buscamos es transformar la vida de todos nuestros alumnos con nuevas perspectivas, con nuevas visiones, y bueno, pues ahí estamos siempre buscando que ellos se fortalezcan en este ámbito gastronómico que es impresionantemente grande.
Así es. ¿No? Déjame apuntar solo una cosa. Se llama Cocina del Año, te voy a decir por qué. Porque lo que sabemos antes es cocinar. Mira.
Así es.
Buenísimo. Buenísimo, sí, pues.
Y la mayoría le gusta que le digas cocinero. Cocinero. Somos cocineros.
En España, mira, Joan Roca, que es uno de los grandes de la gastronomía mundial, es amigo desde hace años. Su tarjeta pone cocinero.
Sí, sí, sí.
Joan Roca y Roca, cocinero, ¿sí? Cocinero. No pone chef, sí, no pone así nada.
Así es. Sí, según, es que también es según el país, pero casi todos de habla hispana decimos cocinero.
No, aquí les gusta mucho llamarse chefs. Sí. Yo diría que
les da otro estatus.
Pero chef es jefe.
Sí, sí, sí.
Realmente sería chef de cocina, ¿no? Uh-huh. Pero digo, yo creo que tenemos que volver a recuperar el nombre en nuestro idioma, que es cocinero, de jefe de cocina mexicana, o segundo de cocina, o así, ¿no? O sea, volver un poco a nuestro idioma y al respeto por una profesión que es cocinar. Entonces, así es. Como dice Arzak, a mí llámenme cocinero porque lo que sé hacer es cocinar.
Ay, mira, así qué bonito. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues a todos los que nos escribieron, los que nos están viendo, los que nos hicieron favor de compartir, muchas gracias. Recuerden, como lo hemos mencionado aquí, que nuestra labor de parte de Sabor, Olor y Sazón y 8 y media es difundir toda la comunicación, todo lo que se está haciendo desde las escuelas hasta los concursos, todo lo que tenga que ver con gastronomía y con el ámbito que estamos viviendo el día a día. Y pues muchas gracias, felices del premio que recibimos el sábado. ¡Órale! Y pues muchas gracias y pues feliz de estar con ustedes, nos vemos el próximo jueves.
Somos el vínculo, nos encanta ser el vínculo y la plataforma de la gastronomía. Nosotros ponemos el plato, ustedes ponen los ingredientes. Gracias por haberme permitido ayer ser madrina de la generación de Corbusier 2019. Muy agradecida con ellos, muy agradecidos con Batel. La así verdad es. Estamos de manteles largos aquí en Sabor Olor y Sazón. Y nos vemos en una próxima cita el jueves. 6 de la tarde, muchísimas gracias a todos. Señor productor, nos pasamos un poquito, pero perdónenos, por favor. Diego, mil gracias y felicidades.
Gracias a
8:30, también todo esto es gracias a ustedes.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8:30.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8:30.com en la palma de tu mano.